Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos. Esta es nuestra emisión local. Esto es Costa Viva. Y a partir de ahora, pues te contamos esas noticias más cercanas de la Mariña, del occidente asturiano en este lunes 12 de junio. Caluroso porque tenemos bastante elevado el termómetro. 26 grados. 26 grados marca el termómetro en Ribadeo. Es cierto que estos días estamos con unas temperaturas inusitadas para ser nosotros e inusitadas para estar en el mes de junio todavía. Esto hace que muchas personas teman y digan, ya verás, entonces cuando llegue el verano pues va a ser malo. No sabemos cómo va a venir. En principio las previsiones son que va a ser un verano caluroso y eso, pero ya sabemos que en la zona de la Mariña tenemos un microclima muy particular, como el patio de mi casa. Cualquiera sabe. De todos modos, todavía tenemos una alerta a nivel provincial de tormentas para las próximas horas, así que habrá que estar con un ojo a visor por si acaso, porque las cosas pueden tornar de otra manera en cualquier momento. Por ahora lo que se necesita es el bañador y las gafas de sol. Ya están las playas petadas, por cierto, ya se nota muchísima gente, muchísimos bañadores y muchísimas ganas de tocar playa. Durante el fin de semana estaban ya los arenales de nuestra comarca con mucha gente, eso hace pensar ya en los socorristas, y hay que contratar a los socorristas, es importantísimo, y a ver si este verano se consiguen todos los necesarios para que todas las playas estén vigiladas y las que tengan su bandera azul la puedan izar, que muchas veces se tiene que sacrificar la bandera de algunas playas para reforzar otras, y eso significa que también la seguridad se sacrifica. En fin, te habla Juana Carrera desde ahora y hasta las 2. Te contamos las noticias más destacadas y otros asuntos culturales y demás. Hoy vamos a tener algo un poquito especial, y es que saben que estamos en la última semana de lo que es los ayuntamientos tal y como están constituidos ahora mismo. A partir del próximo día 19, las cosas... 17, digo yo bien. A partir del próximo sábado 17, las cosas van a cambiar y se tendrá que iniciar otra nueva etapa. Los que entren tendrán que ir ahí pues al triquitrán al principio. A ver, hasta que le cojan un poco el puntillo a esto del gobierno, y estamos en momento de cierre de etapa. En un ratito vamos a tener con nosotros a una persona, un invitado especial, para que nos hable del cierre de la suya y reinicio de la próxima, porque saben que Alfredo Llano, de Burela, ha decidido que ya no seguía, que ya no iba a ser, ni a presentarse a las siguientes elecciones como cabeza de lista, porque lo que le queda es un año para jubilarse y quería pasar ese último añito por el centro educativo en el que hasta ahora estuvo también enseñando en su momento, en su carrera de profesor, y quería volver a la carrera de profesor, así que vamos a charlar con él un ratito, y bueno, buena parte del programa lo dedicaremos a hacer un balance de cómo ha ido todo este tiempo en la política y qué espera de lo que venga ahora próximamente, que también, bueno, pues uno tiene ya sus expectativas, ¿no?, de cara a lo siguiente que se va a encontrar. Ese es uno de los puntos que vamos a tener en esta jornada de hoy, así que buena parte de nuestro programa, luego a partir de la 1 y 20 lo dedicaremos también a hablar con él. Y en esta jornada pues hacemos lo de siempre, ¿vale? El repasito por los titulares, nos los trae como cada día Establecimiento Rey, y poco a poco los vamos desglosando hasta las 2, ¿qué tiempo tenemos? Importante el dial, el 88.8 de la FM, el de los 8, es más fácil, no se lo podemos poner, mire que nos hemos esmerado. Ahí es donde tenemos la información más amplia. Titulares. En esta mañana de hoy se presenta el Resurrection Fest en la Diputación de Lugo, y también la aportación, la ayuda que la Diputación va a prestar a esa nueva edición del festival, que llena Viveiro de gente, de actividad, de muchísimas música hardcore también, sobre todo hardcore heavy, algo de punk, que se va ofreciendo a lo largo de casi toda una semana, porque entre los pres y luego los grandes conciertos al final es casi toda una semana de movida, y seguro que viene por todo lo alto porque las últimas etapas fueron más condicionadas, pero ahora ya que no tenemos condicionamientos víricos, ¿verdad?, pues seguro que será todo a tope. Se presenta en estos momentos a la Diputación de Lugo con representación del diputado en funciones de promoción económica, Pablo Rivera, también la diputada y alcaldesa de Viveiro, en funciones, claro, bueno, María Loureiro, y el director del RESU, Iván Méndez. Esto se lo contamos luego. En Viveiro también se han instalado dispositivos de seguridad en la carretera entre Escourido y la playa de Abrela. Son unos dispositivos que se han colocado volcado en una longitud de 92 metros de carretera en el margen derecho en dirección a la playa de Abrela, y la finalidad es garantizar la seguridad viaria en la zona. Esta tarde a las 6 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro se va a hacer entrega de los premios del concurso de dibujo infantil O Meu Concello e os ODS. ¿Qué es eso de los ODS? Ya nos lo sabemos, o casi todos. Y si no, pues ya te lo contamos. Objetivos de desarrollo sostenible. Estos que vienen en la Agenda 2030 y que hay que cumplir prácticamente sí o sí, o ir implantando. El Ayuntamiento se ha adherido a ese programa del Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad para implantar en el municipio de forma progresiva los 17 ODS. Objetivos. Y en ello están, y también se organizó con motivo de esto un concurso de dibujo infantil en el que participaron los niños de educación primaria matriculados en el centro de Viveiro, y en este día de hoy se van a otorgar los premios por todos esos trabajos que han realizado. La búsqueda, sobre todo, sensibilizar e implicar a la población sobre la importancia de esa Agenda 2030. Este fin de semana ya sabes que se ha celebrado Silleda, la Feria de Turismo Semana Verde de Galicia. Allí estaba representado el Ayuntamiento de Viveiro con un stand propio, Marisol Yáñez, Marisol Rey Yáñez, la concejal de Turismo y primera teniente alcaldesa, además de Jesús Fernández, que también estaba en, es que lo he dicho mal, el primer teniente de alcaldesa es Jesús Fernández, y Marisol Rey es la concejal de Turismo, matizado y cambiado, ¿vale? Bueno, pues ambos estaban allí para informar sobre las bondades y las maravillas de Viveiro, que son muchas y en muchos sentidos, y por supuesto también de su gastronomía, porque incluso ofrecieron, ya te lo contábamos el viernes pasado, 250 raciones de empanada de merluza del Pincho y también otras 250 raciones del pan de los apóstoles, que es el dulce típico de la Semana Santa en Viveiro. Además de cerrar, muchas entrevistas con turoperadores, que es lo importante para atraer después grupos aquí a visitar la zona. Estamos preparándonos para el Ribadeo Indiano en Ribadeo, y el periodista y escritor Santiago Jaburiguizar va a ser el pregonero de la próxima edición del Ribadeo Indiano. El pregón tendrá lugar el día 7 de julio en el teatro. Están convencidos de que esa infancia, esa juventud que pasó en Ribadeo, van a notarse además de su retranca en ese pregón. Pilar Otero, concejal de Cultura, nos habla de parte de la biografía de Jaburiguizar.
Como jornalista, desenvolve su labor no xornal El Progreso de Lugo, na sección de Cultura. No ano 2005 obtivo o premio de xornalismo Reimóndez Portelano. No 2009 o premio Museo Provincial e o premio de xornalismo Francisco Fernández del Riego en 2018, entre outros moitos recoñecementos. Santiago Jaureguizar foi pioneiro na introducción da literatura galega en Internet con proxectos como Familia Feliz en Vieiros.
Además del pregón en esta nueva edición del Ribadeo Indiano, que está dedicada a las artes y en particular a la arquitectura, habrá varias conferencias sobre arquitectura y artes, habrá también exposiciones sobre lo mismo, pues muchísimos conciertos, verbenas, muchos aigas, como dicen desde el equipo de gobierno, mucha ambientación musical y mucha ambientación también de vestuario, ¿verdad? Porque todo el mundo se vuelca en el Ribadeo Indiano. Gincana, actividades infantiles, visitas guiadas y teatralizadas, el mercado de ultramar, el mercado de huerta, bueno, en fin. En cada rincón de la localidad de Ribadeo se va a encontrar uno que algo que se va, que le va a retrotraer a esa época de los indianos. Y también el concierto de Elías Ochoa, que será el 9 de julio en el barrio indiano de San Roque. Ya sabes que el Ribadeo Indiano es el segundo fin de semana de julio. Y en fin, pues nos lo vamos a pasar en grande. Va a ser maravilloso, precioso, como siempre es. Esperamos que el tiempo acompañe para que siga siendo un éxito. También te hablamos de otros asuntos también relacionados con Ribadeo, porque ya llegaron, de hecho llegaron este fin de semana a Ribadeo dos lucenses que estaban realizando en cuatro días el Camino Norte en bicicleta con el fin de dar visibilidad a las enfermedades raras. El alcalde les dio la bienvenida, les dio ánimos para completar el reto, que ya estaba completado. El sábado llegaban a Compostela y por aquí, por la localidad, pasaron Jacobo y Pablo para recaudar fondos, dar visibilidad a esa investigación de enfermedades priónicas, patologías de las denominadas raras, que a día de hoy no tienen cura, como la encefalopatía bovina, la espongiforme, el insomnio letal familiar, de la que falleció precisamente uno de los hermanos. Bueno, pues una iniciativa solidaria relacionada también con el Camino de Santiago, que recaló aquí en la localidad de Ribadeo el viernes pasado y terminaba en Santiago de Compostela cumpliendo esa propuesta. La Xunta de Galicia felicita a la Asociación de Padres del CEI Vista Alegre de Burela por la oportunidad del documental que elaboraron para derribar estereotipos desde edades tempranas, estereotipos en cuestiones de género. Así que se ha realizado un reconocimiento especial para esa asociación de padres por tener en cuenta el objetivo de sensibilizar contra la violencia de género, intentando desterrar estereotipos desde las edades más jóvenes, desde las edades más tempranas. Y también destacar, pues entre otros asuntos, la exitosa degustación de Bonito que tenía lugar también en Silleda dentro de la Feria Semana Verde, que también estuvo representado el Ayuntamiento de Burela, y también realizaron degustación, madre mía, la merluza del Pincho y el Bonito de Burela se quedaron enseguida. Así, se las llevaron enseguida porque a la gente le encantaba. Dentro del mundo del mar, hay que señalar que Rosa Quintana, la consellera de Mar, puso en valor el trabajo de José Manuel González para impulsar el sector marítimo pesquero. Se trata de un premio, el premio de la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva AFRIPEX, que se le entregaba el otro día en Brión a José Manuel González Travieso, administrador solidario de Frigomar Burela. Rosa Quintana quiso ensalzar la labor realizada en pro de la competitividad del sector marítimo pesquero gallego, que los puso como ejemplo de la responsabilidad y de buena gestión. Y también señaló que José Manuel fue pujador en la lonja de Burela hasta los 65 años, puso en marcha una empresa de compra de pescado fresco que en la actualidad llevan sus hijos, y también tiene una frigorífica dedicada a congelar pescado para la industria conservera, entre otras tareas. De hecho, en 2002 pasó a ser uno de los accionistas de Frigomar Burela, donde en la actualidad figura como administrador. Y más asuntos en este día de hoy. Te vamos a hablar de la huelga del sector de limpieza de locales en la provincia de Lugo, porque va a ser a partir del próximo 20 de junio si las cosas no cambian. Ellas reclaman un convenio digno con salarios justos. Señalan que si no se producen avances en la negociación, el personal no descarta ir a la huelga indefinida a partir del mes de septiembre. Estamos hablando del sector de la limpieza, que apenas llega difícilmente el salario mínimo interprofesional en 15 pagas. Señalan que se tiene que ajustar esto. Son entre 1.800 y 2.000 personas que trabajan en el sector de la limpieza de locales en toda nuestra provincia. Luego escucharemos a la representante de la CIGA, que nos explica cuál es el problema, y otros tantos asuntos que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Te doy un apunte de verano por aquello de si estás pensando en una actividad alternativa para tus hijos, para que se lo pasen bien. Está abierto el plazo de inscripción para el programa de minicampamentos de la Xunta de Galicia, Coñece Galicia, se llama ese programa, y a través de esa iniciativa se ofrecen 600 plazas para niños de 10 a 14 años, para que disfruten de estancias de 5 días en 12 establecimientos hosteleros de Galicia. La solicitud se tiene que realizar, la inscripción, a través de la página web de Xuventude, y el plazo de solicitud está abierto hasta 5 días antes de la celebración del mini campamento o hasta agotar las plazas. En cuanto a la adjudicación de plazas, por orden de inscripción, ya saben que además hay muchas veces que la gente se da de tortas por ellas, Por cierto, en esta edición el programa Coñece Galicia incorpora dos nuevas localizaciones con respecto al verano pasado. Una es el Hotel Candor de Alhama en Pontevedra y la otra el Hotel Laias de Cenlle en Ourense. Vamos allá, estos son algunos de los asuntos que tratamos también en este día de hoy. Te hablamos del Foro Social de la Mariña. ¿Qué es esto? El Foro Social de la Mariña se está presentando se ha presentado hace apenas un ratito en el Salón de Conferencias de la Antigua Biblioteca de Burela, y nacen con una intención de organizar mesas redondas para hablar sobre problemáticas sociales. La primera de sus actividades, de hecho, es una mesa redonda. Es servicio social, derecho o un negocio. Esta mesa redonda se celebra el día 15 de junio a las 8 de la tarde en el CENIMA de Foz. Participará, además de la trabajadora social del Centro de Salud de Foz, Sagrario Fernández, la directora de Viviendas Comunitarias de Apontenova y Río Torto, Raquel Vieites, la directora del Centro de Día de Ribadeo, Sandra Saavedra, una de las personas que forman parte de MODEPEN, del Movimiento de Jubilados, Evaristo Lombardero, también médico, y la psicóloga de Afán, Gema Fernández, y será moderada por Xusto Fernández, miembro del Foro Social de la Mariña, que se ha presentado hoy. Dentro de un momentito te vamos a contar qué es esto del Foro Social de la Mariña y mucho más. 16 minutos para la 1 del mediodía y los titulares te los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
Y no he dicho nada, pero de todo todos modos, todavía hay determinados ayuntamientos que están en el aire y no sabemos si tendrán alcalde, alcaldesa, qué tendrán o de qué color será, porque todavía se siguen produciendo negociaciones y reuniones. En Viveiro las cosas no están claras. En Alfoz tampoco. En Baradouro todavía no han terminado de aclararse. Ahí, desde Udival, lo que solicitan es la alcaldía. Y desde el Partido Popular no estaban por la labor. Hay que destacar que ellos tienen más votos que el resto de las fuerzas. El Partido Popular tiene 4 concejales y después Benega y Partido Socialista tienen 2 concejales, cada uno de ellos, y 1 Udival. Así que ahí se plantea también como una llave Udival, María José Fernández. No están todavía las cosas claras ahí. En fondo ha terminado de consolidarse el pacto para la próxima legislatura. En plan, si hay pacto entre Partido Socialista y Benega, que quedan 4 días, como el que dice. El sábado tienen que producirse las votaciones y teóricamente tiene que salir de ahí un alcalde o una alcaldesa. Veremos qué es lo que ocurre en algunos de ellos. Todavía hay muchas conversaciones por delante y hay temas, eso sí, de programa. Bueno, programas y alcaldías, lo que está más o menos encima de la mesa y lo que están discutiendo. Viveiro, Alfoz, Baladouro, Foz, son municipios donde no sabemos muy bien exactamente cómo van a organizarse o cómo o quién va a ser el alcalde o alcaldesa. En fin, que 14 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Aprovechen el buen tiempo que tenemos ahora porque a partir de la tarde va a llover, o al menos eso es lo que dice Meteo Galicia, y sabemos que también hay alerta por tormentas en toda la provincia de Lugo, ¿eh? No sabemos muy bien si será aquí, será en la zona centro o en la montaña, o a lo mejor en todos, pero está la alerta ahí. A partir de la tarde y de la noche se esperan precipitaciones, nublado con chubasco, viento débil del nordeste. En cuanto a las temperaturas, mejor no pueden ser, no podemos pedir más, estamos en 26 grados. Mañana martes, cielos cubiertos todo el día, con precipitaciones por la mañana y viento débil y variable. Las temperaturas similares, 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. De hecho, hoy y mañana llovería, de cara al miércoles, en principio, ya no se plantean las lluvias, al menos por ahora.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
La carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Está bien y despejada, no hay ningún condicionante en nuestras carreteras, ni Mariña Lucense, ni Occidente Astur, ni tampoco en la autovía.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número 1, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
12 minutos para la 1, pequeño alto en el camino.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Te hemos comentado lo de la huelga de las personas del servicio de limpieza en los locales, en todos los locales, en la provincia de Lugo, y han convocado una huelga a partir del próximo 20 de junio, las asambleas de trabajadoras y de trabajadores. Lo han acordado por unanimidad, convocar una jornada de huelga el 20 de junio en demanda del convenio colectivo digno, subidas salariales justas para toda la provincia, y si no se producen avances en la negociación, dicen que a partir del mes de septiembre van a la huelga indefinida. Asunción Castillo de la CIGA nos explica los detalles.
El motivo que justifica a convocatoria de esta folga para el día 20 es a negociación del convenio provincial de limpieza de edificios en locais de, de Lugo. É un convenio que rematou a súa vixencia a 31 de decembro do ano 2021. Xa nese ano, en outubro, convocamos a constitución da mesa negociadora, pero pola parte da patronal tivemos trabas e, bueno, non fomos capaces de constituíla ata xullo do ano 2022. Naquel momento presentamos unha plataforma porque, bueno, naquel momento ninguén de nós coñecíamos como iba a ser a subida do salario mínimo, etcétera. Entón presentamos unha plataforma conxunta aos tres sindicatos, bueno, que neste momento está moi axustada, moi pouquiño por enriba do salario mínimo. A patronal neste momento, vale, se nega a aplicar ningún tipo de incremento e sobre todo sin ningún tipo de efecto retroactivo para o ano 2022, vale, co cal para non ser totalmente inasumible, xa que bueno, pues os traballadores e as traballadoras do sector están con un salario moi por debaixo neste momento do salario mínimo e teñen unha perda de poder adquisitivo moi moi importante. Entón, ese é o principal motivo e creo que máis que xustificado de por que se fai esta convocatoria de folga. En principio é para o día 20, vale, pero en setembro empezaremos unha folga indefinida do sector.
Son entre 1.800 y 2.000 las personas que trabajan en este sector y es lo que tienen planteado. El día 20 de junio, en principio, esa huelga y después, si no, pues ya se verá. Hay varios asuntos también relacionados con huelgas, movilizaciones en estos momentos en nuestra comarca. Otra de esas movilizaciones o de esas huelgas está teniendo lugar con los bomberos de la provincia de Lugo, el consorcio de bomberos, los que trabajan en el consorcio de bomberos. Ya saben, hay que destacar que han tenido que cumplir unos servicios mínimos que han señalado que son abusivos. Dicen, algunos compañeros trabajaron 28 horas para cubrir servicios mínimos en la huelga. Esta huelga indefinida continúa en los parques de bomberos de la provincia, pero los sindicatos se quejan de que siguen siendo abusivos los servicios mínimos. Que hay veces que, como tienen que estar los tres bomberos funcionando en un departamento, pues parece que no estuvieran de huelga, porque en condiciones normales son los que tienen que estar. Y es que es una huelga con unos servicios del 100%, pero piensan que se está vulnerando su derecho a la huelga. Por ahora, por lo tanto, continúa la huelga indefinida en los bomberos a nivel provincial. Otro asunto que tenemos en esta jornada de hoy como novedoso también es la presentación de la Asociación Foro Social de la Mariña. Y piensan, ¿esto exactamente qué es? Pues es una asociación de ámbito comarcal. Quiere ser un lugar de encuentro, de intercambio de experiencias, de debate sobre necesidades sociales. Se ha presentado hoy mismo con una conferencia de prensa, una rueda de prensa, en el Salón de Conferencias de la Antigua Biblioteca de Burela. Sobre las 12 del mediodía se presentaba. Justo Fernández, que más o menos es el portavoz de esta asociación, nos explica por qué y para qué nace.
Quiere ser un lugar de encuentro, de intercambio de experiencias, de debate sobre as necesidades sociais. Ven sendo unha entidade cívica que traballa ou pretende traballar a prol dos valores democráticos e dos dereitos sociais. É unha asociación que efectivamente legalizouse e quedou como formalmente constituída a finais deste último exercicio, 2022, e os objetivos do foro, que siguen sendo, que son a defensa e promoción dos valores democráticos, das libertades individuais e colectivas, mesmo a defensa e promoción dos dereitos humanos, dunha ética da tolerancia, e tamén ten como objetivo colaborar e coordinar a realización das súas actividades con outras entidades ou colectivos en materia de igualdade de xénero, de pacifismo, de antirracismo, de ecologismo, multiculturalismo, memoria histórica, etcétera.
Me lo hemos preguntado también a Justo Fernández si tenía algún tipo de ideología política o alguna ideología que marcara más o menos esta asociación o este foro. Señala que, bueno, que tienen determinadas, no sé si llamarlas directrices o ideas comunes.
Como tal foro, pues es un lugar de encuentro, ¿no? O sea, nosotros estamos efectivamente, y esa es una razón de ser do propio foro y do nacemento do foro, preocupados por una problemática que estamos a vivir a nivel internacional y a nivel mundial, que ha derivado al avance de la extrema derecha como fenómeno global totalitario, entendemos como en peligro pues, los propios sistemas democráticos y la profundización de esos sistemas democráticos y los derechos sociales conquistados o conquistados en las últimas décadas, ¿no? Lo que pretendemos es enfrentar esa problemática que tiene diversos niveles o caras de una acción, digamos, sociocultural y en coordinación con otras entidades y otros colectivos, ¿no?
Pues más o menos con esas líneas o esas ideologías pretenden encontrarse en un foro y organizar una primera actividad. La primera actividad es una mesa redonda sobre los servicios sociales, de hecho bajo el nombre o servicios sociales, derecho o un negocio, y va a celebrarse ya este próximo día 15, es decir, el próximo jueves en el CENIMA de Foz a las 8 de la tarde.
Vamos a tener actividades que vais a quedar esta semana, no concedo de Foz, exactamente no CENIMA, o día 15, xoves a las 8 de la tarde, y está centrada pues en lo que son los servicios sociales. Un dos objetivos do foro, efectivamente, abordar digamos, a cuestión dos servicios públicos de carácter universal, ¿no? No solo a sanidade, o ensino. En este caso, elegimos como comezo pues, os servicios sociais con unha pregunta, un dereito ou un negocio, ¿no? E aí, pues, vamos a desenvolver pues, esta actividade en un formato, digamos, que ten unha intervención inicial que contextualiza a problemática dos servicios sociais na actualidade, nomeadamente, pues, no ámbito da provincia de Lugo, no espacio concreto da Marina, e despois unha mesa redonda, onde intervirán os representantes do tecido asociativo, concretamente representante de MODP e un representante de AFAN, e dúas persoas encelladas ao traballo, digamos, social directamente, como é a traballadora social, bueno, unha traballadora social e a directora dos centros alternativos e comunitarios de la Pontenada de Río Torto e a directora xeral do Centro de Día de Ribadeo. Y remataremos esa actividad con un coloquio con las personas que acudan a esta actividad.
El próximo 15 de junio, 8 de la tarde, en el CENIMA, en Foz.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencias múltiples, comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2023 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982 58 50 98. Arrancamos el 26 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
2 minutos para la 1 del mediodía. Sabes que este fin de semana ha tenido lugar en Vegadeo la Silvayana, la tradicional feria de muestras. Es un punto de encuentro de todo el mundo. Es algo muy tradicional en el calendario y se vivía la 58 edición, la 58ª. Desde luego, como siempre, pues los alicientes del ganado, los tractores y luego los últimos inventos del mercado. También se pasó por allí Adrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias, que señala que no volvía desde que llegó al Principado por primera vez. Mira, vamos a escucharlo.
Como sabemos, es la segunda más antigua de Asturias. Yo quiero poner en valor esto, la importancia que tiene, fundamental. Yo hace 4 años, justamente por estas fechas, también vine, un viernes como hoy, justamente antes de tomar posesión como presidente del Principado de Asturias. Y por desgracia luego la pandemia pues impidió que durante el resto de años pudiera participar, pero ahora quería reintegrarme y sobre todo mostrar el apoyo. Yo creo que es importante el expresar el apoyo al comercio, a la artesanía, a nuestra tradición, a la gastronomía, a la producción agroalimentaria, de esta manera, como se hace aquí, ¿no? Sitúa en el mapa a Vegadeo, en el mapa de Asturias, es importantísimo esto, y por supuesto también de Galicia, que saben que estos días se convierte pues, en un epicentro de actividad económica fundamental. Y desde luego yo lo que quiero decir es que quería transmitir el apoyo al alcalde, a César y a su equipo, tanto el presente como el futuro, porque están trabajando para que cada vez vaya más, que esto se convierta sin duda en una referencia después de 58 años. dentro de muy poco cumpliremos los 60 y espero que se celebren por todo lo alto, y vamos a hacer lo posible para que resulte en positivo y sobre todo para que siga siendo un efecto de dinamización de la economía, del comercio y de la actividad, ¿no? Y este es el apoyo que queremos dar. Esta es la muestra de la mejor Asturias, de la que yo tan orgulloso siempre me siento.
Y quiere que los 60 se celebren así, a tope. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Una buena parte de este tramo lo vamos a dedicar a hablar con Alfredo Llano, todavía alcalde de Burela en funciones, porque se despide de la política y queremos también despedirle personalmente. Pero te voy avisando de un par de cositas. Una relacionada con la policía y las estafas, ojo, y otra relacionada con el resumen. Mira, la policía alerta de estafas vacacionales en verano mediante chollos irresistibles y anuncios falsos. Mejor no resistimos, ¿eh? Una encuesta recoge que las 3/4 partes de los usuarios, especialmente jóvenes, están dispuestos a reservar impulsivamente para ahorrar costes. Y ahí la fastidiamos, ¿verdad? La Policía Nacional recuerda este lunes las pautas de seguridad para evitar las estafas en alquileres de vacaciones durante este verano, al ser los ciudadanos víctimas potenciales de esos chollos irresistibles por el bajo precio de reservas y pagos mediante enlaces, ojo, maliciosos o anuncios falsos. La iniciativa ha sido lanzada junto a Confianza Online y Airbnb. Una plataforma que ya sabes, dedicada a la oferta de alojamientos, que ha realizado una encuesta y revela que 6 de cada 10 clientes reconocen que durante el último año se han vuelto más selectivos y sensibles al precio de los alquileres vacacionales. Todos queremos gastar un poquito menos, pero claro, a veces resulta que nos están dando gato por liebre o ni gato. Tengan mucho cuidado, que son las estafas que se están llevando este verano, los chollos increíbles. Pues no nos dejamos llevar y vamos a los de confianza, a los de siempre, y comparamos los precios. Hay que tener un ojo, en fin, que uno no se puede vivir, ¿eh? Menudos disgustos se puede llevar uno hasta con las vacaciones. Y otro asunto, el resumen. La Diputación renueva la colaboración con Resurrection Fest, el Festival de Viveiro, con un patrocinio de 150.000 euros. El diputado en funciones de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera, ha señalado en la presentación del festival, que ha tenido lugar hace nada, en la Plaza de San Marcos, que encaja con el modelo de turismo de experiencias para todo tipo de visitantes. Ese turismo de experiencias, además, que impulsa la Diputación de Lugo.
Un evento como Resurrection Fest, que nos sitúa no mapa, es como tamén comentaban tanto María como Iván, pois un evento que xa leva 18 anos. Eu cando lía volvín a lelo porque non me daba conta que levaba 18 anos, o que convirte pois nun dos festivais máis importantes non só de Galicia, sino do panorama nacional e internacional. Ao final, o Resurrection Fest é unha historia feita a sí mesmo, cun equipo de organización que no seu día apostou por ela, pero sobre todo pois por unha alcaldesa que a día de hoxe continúa ese legado e lle dá, pois se cabe, vai mellorando pouco a pouco, non? Un festival de relumbrón internacional que me contaba o organizador pois que ten entradas solicitadas de Xapón, de Indonesia, e polo tanto haberá xente que se vai a percorrer medio planeta para estar en Viveiro. O sea que eso é un auténtico orgullo nunha vila de menos de 20.000 habitantes, cas dificultades que conleva, o difícil que presupuestariamente supón. Pero bueno, no seu día tuveron a inteligencia suficiente de ver que un evento destas características iba medrando día a día e iba a ser importante para o futuro, pois non só de Viveiro, sino de toda a Mariña, evidentemente de toda a provincia.
E tan importante que casi ni se esperaba uno que llegara a tener la repercusión que llega a tener el Resurrection Fest. Tamén hablaba de él, porque estaba presente a la alcaldesa de Viveiro, que tamén es diputada na Diputación Provincial.
Hoxe, 17 anos despois, o Resurrection Fest é xa unha marca internacional que leva o nome de Viveiro polo mundo, unha das grandes citas do ano para a nosa vila. Ademais da categoría dos grupos participantes, o reso non deixa de medrar con novidades, como a capela que haberá este ano para celebrar bodas, xa que foron moitas as parellas que comenzaron este festival. Este ano tamén, o dixo Iván, o Boulevard, unha zona na que se rendirá tributo aos grupos, tendas de discos e salas de concerto míticas, das que se chaman de toda a vida. Para o Concello de Viveiro é un reto para ano acoller o Resurrection Fest polos milleiros de personas que nos visitan. Quero agradecer o esforzo do persoal do festival e do amplo dispositivo de seguridade que durante os 4 días do festival traballan sen descanso para que todo transcurra con normalidade. Dende o goberno municipal valoramos moi positivamente, como non podía ser de outra maneira, a repercusión do Resurrection Fest na economía local, con días de alta ocupación hoteleira non só en Viveiro, senón tamén na comarca e moita actividade en sectores como a hostelería e o comercio.
E tanta repercusión e tanto movimiento, verdad, que se genera non só en Viveiro, sino en toda a comarca cando llegan as fechas. Aí está o apoio incondicional da Diputación de Lugo con el resu 150.000 euros de patrocinio. 25 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a charlar un ratito.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Esta semana es bastante importante a la hora de terminar, ya saben ustedes, de establecer esos pactos que hay en cuestiones políticas, establecerse lo que serán los futuros gobiernos municipales, saber quiénes son nuestros alcaldes o alcaldesas. En algunos sitios no está claro del todo. Lo que sí sabemos es que hay algunas personas de la vida política que han decidido retirarse ya a partir de ahora, que ya no van a estar en este juego en la próxima legislatura. Y una de ellas, la primera que dio el paso, que dijo, bueno, yo hasta aquí he llegado, fue el alcalde de Burela, todavía es alcalde en funciones, y quiere volver a las aulas porque al fin y al cabo pues le queda un añito más o menos antes de la jubilación, si no me equivoco, y quería despedirse de las aulas como profesor de instituto. Lo tenemos con nosotros, vamos a charlar un ratito con Alfredo Llano. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos aquí en la última semana de trabajo oficial para la localidad de Burela. ¿Cómo se siente?
Bueno, ben, a verdade, como dicía outro día que me preguntaba, que pois con tranquilidade espiritual, estou perfectamente no nese aspecto. A verdade é que estamos culminando un proceso, unha vivencia longa, diría eu, porque foi do ano 2007 a hoxe, son 16 anos aí, de alguma maneira metido, 12 de alcalde, máis 4 que estiven compartindo pois a cuestión de concejal con diputado provincial. E bueno, penso que xa está ben, é unha cuestión que xa tiña máis ou menos razonada, no aspecto de que non hai que eternizarse en ningún lado, non? Penso que de un xeito fun cumplindo durante todos estes anos a da miña maneira, pero unha vez cumplido e xa pois visto a circunstancia, eu creo que en todas as actividades, sobre todo na política, debe de haber certo dinamismo, certa cuestión que ilusione, que motive. Dicía un coñecido que cando un alcalde leva moitísimos anos nun concello, dice que xa non é un alcalde, é unha estatua, porque xa se relaciona con un pouco con como se fora un parque, como se fora outra cousa, non? Entón eu penso que, bueno, todo ten a súa inicio e o seu final, e bueno, hai que ter madurez nese aspecto. Eu penso que foi unha decisión, que é unha decisión que xa tiña tomada o inicio da primeira da legislatura, esta última pasada, xa tiña tomada a decisión de que esa iba a ser a última. Non dixe nada hasta xaneiro deste ano para non ter que desequilibrar, nin perxudicar, nin preocupar excesivamente antes de tempo, non? Así que nada, aí estamos, sí señor.
Bueno, de todos modos, vos ten unha estatua, non foi porque nunca estivo aí dentro do edificio como unha estatua, sempre estivo polas rúas.
Bueno, o meu despacho foi todo Burela, porque era así, nunca andive en coche, eu andaba sempre andando pola rúa, sempre me gustou, incluso agora, cando comece no instituto, vou ir andando. Porque me gusta mandar, estamos aí, formamos parte activa, moi activa, de pasadas cabras, e aí vamos a continuar. E entón, pues, claro, a prolongación do despacho pola rúa era algo que facilita moitísimo a que a xente pues, poda chegarse dunha maneira normal, así con toda facilidade, diría eu, a unha persoa ou alcalde para dicirle ou saudalo ou pedirle alguna cousa ou falar con ela, ou bueno, pois esa facilidade sempre tivemos. Eu disfruto con esa forma de fazer as cousas e a xente eu penso que o agradeceu, porque moitas veces non formaron nunca cola para chegar, nin había unha hora determinada para atender, non, ali calquera que chegaba era atendido, seguro, e pola rúa tamén, sin problema ningún.
O único que pola rúa, bueno, pues é como máis atropelado, ¿no? De bueno, chega un, de vez en cando virían con cousas malas, que todos levan cousas ás veces boas, ás veces malas tamén, seguro, bueno, que algún reproche, algunha petición, algún alcalde aquí me ten que solucionar isto.
Sí, claro. Dentro do abanico das peticións aparecen todas. Hai quen dice, va, quedoume moi ben aquel, ou levamos moitos meses que eu estou agardando e ainda non se cumpliu. Bueno, de todo o mundo, pois, pues, de alguma maneira, representa ou expresa aquilo que lle preocupa. non somente un saúdo, bueno, senón tamén aproveitan a coyuntura para incluso dar un consello, dar unha opinión, ou incluso, pues, bueno, decir, esto a mí non me está gustando, cosas así. É unha forma real e rápida, inmediata, de como vai todo. Bueno, pues eso sempre aprecié, sempre tuve en conta. Así que, bueno, unha vez tardara, dice, sí que ás veces pues interrumpe ou impide. Unha vez tardé desde ir do concello a 200 metros, tardé casi como 45 minutos, porque iba tropezando constantemente, a máis dunhas cousas seguía a outras, pero con diferente xente, e era dinámica, tanto pues, aí nun local comercial ou nun bar ou tal, pues tamén. O sea, é unha... A forma de facer as cousas e todo eso, pues bueno, era unha característica, era unha cuestión de personalidade, e penso que foi bon resultante, tanto para o axente do povo como para mí, que eu tamén desfrutei esas situacións.
A xente lle gusta ter o alcalde da man, é verdade que lle gusta velo pola rúa e falar con él e tomarse algo, se cabe. Sí. De tanto tempo que leva así no, bueno, no concello como alcalde, que tamén soubo o que era esta na oposición, evidentemente, porque estivo nas dúas partes, que é importante porque de todo se aprende, ¿no? Que é o máis complicado, non sei se se fai en estes momentos un balance de todo o que percorre unha vida pública, pero supoño que ten determinadas cousas ou datos na cabeza. Que foi o máis complicado que lle tocou vivir ou solventar?
Bueno, houve moitas cousas. A cuestión da pandemia foi algo determinante. Además, a Burela marcou dunha forma radical, unha forma moi singular con respecto ao resto dos concellos. Bueno, ali vivimos unha circunstancia moi especial. Eu penso que aí sí que foi esta legislatura, que foi tocada desde o ano 20 ao 21, sobre todo. Pois, sinalou, veo dicir como se ten que mover ou como se move ou que é o que preocupa na vida a xente, non? Aí foi unha cuestión complexa e complicada, porque había moitísima incertidume, houve moitísimo traballo tamén. O traballo que se fixo no concello esas épocas da pandemia foi dunha intensidade absoluta, ademais coordinada sempre desde o concello, sí, pero tínhamos reunións ca autoridades sanitarias, ca policía, cos voluntarios, cos doentes tamén, porque había moita xente que tiñamos pendentes porque o ben vivía solo, non tiña que non atendera. Eso sí que foi unha cuestión complexa e realmente pues, que determinou claramente que a necesidade de ter sentido de colaboración, de ter organización e, desde logo, pues, facer o mellor posible para que todo o seu conxunto funcione. Eso foi a pandemia, penso que sinalizou, foi a que máis fastidiou no aspecto social, no aspecto económico, no aspecto formal, na preocupación, na cuestión de sanitaria. E tamén teño que dicir que se pasaron moi canutas en xeral, en global, non somente en Burela, senón incluso no mundo entero, e a conclusión final é si aprendemos algo, e esa é a miña dúbida, non? Si aprendemos algo de todo quanto aconteceu. Bueno, pois pues eso foi unha delas. Outra delas foi no de xuño do ano 2010, con unha choiva impresionante, co vera naquela época, fora ao pouco mismo, o luns terminaron a rematar as festas, pois o martes houve unha choiva impresionante que levou por diante moitísimas cousas, incluso as infraestructuras. Había do tren de CFB quedou enganchada pues, prácticamente no aire nunha das pontes que había. Eso quer dicir a dimensión que colleu a choiva aquel día, que foi tremendamente preocupante, taponounos todo, que era a canalización da TAP, da EDAR, de todo. Bueno, vou volver a facer todo, desfixo moitísimos solares, bueno, fixo moita desfeita. Eso tamén foi unha preocupación, aparte de ser unha preocupación de houve que actuar rápido bueno, con outras administracións axudando, pero tamén preocupado para que non fose costosísimo, que foi costosísimo recuperar todo. Bueno, penso que foron así, digamos, as circunstancias. Pois claro, o que lle noto de falta é que o dinamismo, a efectividade, que tú tomas unha decisión, e de que se toma a decisión a que realmente se realiza, depende de como seña, pero normalmente é tardía, vai? A maquinaria da administración é tremendamente lenta, entón esa lentitude pues marca carácter, marca fórmulas de resolver. Pero claro, eu penso que tamén a administración, polas súas condicións, polas súas fórmulas, ás veces carecemos de técnicos porque ou ben non hai plaza, ou ben se mudan para outro lado, ou bueno, hai unha serie de circunstancias que a administración, si fóramos máis dinámicos, se fóramos máis, pudéramos ser moito máis efectivos no tempo, posiblemente se iba a notar moitísimo máis tamén o que era a realidade da xestión.
Tamén supoño que determinados problemas ou marítimo pesqueiros vivense de outro xeito ali na localidade de Burela, porque vostedes son centro neurálxico.
O sector náutico pesqueiro defendo como unha cuestión fundamental. Como unha cuestión fundamental, é unha cuestión socioeconómica, moi importante en Galicia, na Mariña, en Burela, é moi importante, pero hai agora unha trascendencia que ademais estáse notando, vais a notar moitísimo, vais a ver moi fácil, ademais, en pouco tempo, que é o da alimentación. O da alimentación, por tanto, por un lado está así, o que é todo o conglomerado da pesca que desde mai moitísimos anos que se está practicando en Burela. Burela medrou e foise facendo pobo gracias ás costeiras das diferentes especies. Do bonito, fa moi coñecido, pero está a merluza, hai moitísimas especies. E no concello de Burela, na lonxa de Burela, subastanse diariamente máis de 104 especies diarias. É unha barbaridade o dinamismo que hai aí. Bueno, pois a cuestión pesqueira é algo tremendamente importante que hai que defender, e hai que defenderlo desde todos os ámbitos. Desde o local, desde logo que sí. Nosotros, eu estou moi, bueno, de alguma maneira, a través de Espomar e todo que dos medios, as fórmulas que temos para expresar a noso apoio á pesca, pois facémolo. Eu estou incluso en contra, dado que podo ver máis ou menos as circunstancias, estou en contra un pouco da eólica mariña que se quere implantar dunha forma, digamos, venga, aquí unha serie de polígonos en tales sitios, sin mirar máis nada. Eu penso que o primeiro que hai que reservar, o primeiro que hai que garantir é a alimentación. E se iso é a filosofía de como debemos de condicionar a vida, desde logo que hai que ter moi en conta que non solamente se move o mundo por cuestións que sí que está movendo, por cuestións supereconómicas que move moito o cotarro, pero non temos que despreciar ou desprazar unha economía ou unha actividade para poñer outra. É o que... Entón, a pesca agora mesmo, eu penso que está en crisis, derivada por moitas razóns. Houve moitas cuestións que aconteceron nos últimos momentos, nos últimos tempos, que foi por sobre si, todo isto como foi condicionando, os caladoiros, as técnicas de pesca, bueno, pues, a contaminación marina, hai moitísimas cosas que agora mesmo debemos estar preocupados por elas e tratar de ir resolvendo a pouco e a pouco. Pero a pesca sí que en Burela é moi, foi quen realmente sinala, quen marca a forma de ser da xente de Burela é a pesca en xeral. E a actividade é fundamental, e a actividade é moi recoñecida, e desde logo pues, estamos todos moi contentos de poder ter, gracias á pesca, o pobo que temos. Así que a pesca, desde logo, é o epicentro. Ali debemos de seguir apostando por ela. En todos os xeitos, ahora en pouco tempo, posiblemente tamén, eu penso que se vai dar a realidade de montar unha empresa de salmón, unha empresa de producción de salmón, que tamén vai ter algo que ver co peixe, pode dar unha oportunidade moi grande a moita xente para poñerse a iniciar unha actividade, pois eu penso que bastante, penso que ao estar relacionado coa alimentación vai ter moito que dicir, innovación, pode dar oportunidades a moitas chavales, a moitos rapaces, para que poidan moverse nese campo, non?
Queda algo que dixera, esta é a miña espiniña que me queda cravada porque non fun capaz de sacar adiante isto en todos estes anos de goberno.
En todos estes anos de goberno hai unha espiniña que me queda cravada, espero que o fagan, que se faga xa de forma moi inmediata, que é o tema da EDAR de Burela. A mí preocúpame a cuestión medioambiental, preocúpame moito, sempre estivemos facendo cuestións no Concello de Burela que tuvese moito que ver pues, ca cuestión medioambiental. Aí le vamos traballando cooperativamente coa universidade, con moita xente, en cuestións de temas ambientais. Bueno, pois pues, a EDAR, eu penso que foi unha cuestión fundamental. Por lo menos, cada vez que chove moitísimo, que desborda ou que se satura a EDAR cae agora, inmediatamente vai un vertido ao mar, e iso non pode ser. Hai que ter moitísimo cuidado, con estas cosas. Agora, a preocupación debe ser colectiva, debemos ser todos conscientes do que está ocorrendo con o medio ambiente. O medio ambiente vai nos a estarnos condicionando de unha forma totalmente visible xa. Por tanto, o ter a EDAR, penso que era algo que a Xunta se comprometera fai tempo, desde o ano 2014, e por H ou por B non deu culminado o que é a obra. Ora está feito o proxecto executivo, vai se licitar o que é unha obra complementaria, que é onde van a ir as canalizacións, que supoño que non se tardará moito en comenzar. Non se tardará moito, pero igual hasta novembro ou dezembro non se convence. E con todo, pues bueno, vai se convertir outro retraso, o mellor un ano, tal, bueno, en facer a nova EDAR, porque Entre unhas cousas e outras, ben vexo que o que comentaba antes, a administración é moi lenta nas súas decisións, nas súas determinacións e sobre todo nas súas execucións, e non se dá rematado. Bueno, pois eso foi unha cousa que sí que me gustaría ter rematado, porque además vai en coherencia coa miña forma de ser, a miña forma de pensar e ver como está agora o co tema do medio ambiente. A EDAR en Burela, como en todos os concellos, a EDAR é moi importante a forma de tratar os residuos e recuperar, porque hai que ir pensando incluso en recuperar parte de do líquido da auga que se verte aí para volver a recuperar, dado as circunstancias que no futuro poden aparecer, non? Así que esa é unha das espiñas que me quedou clavada, te lo digo, aí.
E agora, bueno, pues agora sí, agora chega unha nova etapa, non? Despois de todos esses anos na política, chega unha nova etapa de un cambio, vale? Que sexa un cambio para o que xa coñece, pero xa o coñecía fai 12 anos ou máis. Entón, non, máis de 12 anos, perdón, dende 2007, ademais. Entón, agora, que? Agora non ten medo a chegar e dicir, e como me enfrento agora unha clase se fai anos que non estou diante de todos este chaval, a este chavales, non? Esta chavalada, as cousas cambiaron, non sei, a educación supoño que tamén cambiaría e a educación tamén dos nenos nas aulas non é a mesma que antes, penso.
Non é a mesma. Da outra vez que estuve na oposición, cando no 2011 tuve un curso no Perdouro. E cheguei, bueno, é verdade, levaba 4 anos sen dar clase daquela. Collín un pizarrillo, digamos, e púxeme a explicar e salíame de unha forma como automática xa, outra vez.
O sea, o piloto automático.
Sí, recuperei, pero a foi algo curiosísimo porque tamén me chamou a miña atención. Dice, pero como é posible que me lembre de máis ou menos o que... exactamente, foi así. Ah, claro, agora levo 12 anos e pico sin dar clase. Estuve falando outro día cos compañeros, bueno, vamos a ver como repartimos un pouco co tarro das asignaturas e tal. E dice, bueno, agora cambiou todo, ¿eh? Dixo, pero cambiaron os contidos e tal. Dixo, no, cambiaron os chavales. Ah, bueno, pues cambiaron os chavales. Claro, hai que na educación debemos estar atentos aos cambios sociais, aos cambios que poden ocurrir en todos os aspectos. Pero bueno, vamos a ver, eu nunca me meteu medo. Sempre tuve un bon ollo para o rapaz, nunca jamás tuve un problema con un rapaz, nunca. Entonces, pues vamos a intentar que agora mesmo, cando me volva hasta teño interés en saber que é o que está pasando. Teño interés e se podo axudar en todo o que podo, vou facelo, vou dinamizar dentro das minhas posibilidades a aula, crear pues, o que sei, aspectos culturais, facer movimento no conxunto do instituto, pero despois a nivel personal na asignatura vou intentar, pues bueno, axudar e ver como se poden chegar aos mellores resultados. Son rapazes que non son tampouco moi menores, serán a partir de 16 anos, ainda que vou darle eso seguramente, pero serán rapazes de 17, 18 anos que tamén están nunha coyuntura persoal que tamén teñen que, bueno, precisan axuda, pero sobre todo precisan ter esa decisión individual, saber máis ou menos por onde teñen que tirar os cartuchos da vida a partir de aí, non? Bueno, pois é unha experiencia que vamos a retomar. Vou dar un curso é pouco aí, pero bueno, eu penso que para min vai ser moi satisfactorio no aspecto de que vou a intentar facer o mellor posible para que os rapaces salgan satisfeitos e motivados para facer cousas na vida. E iso é o que pretenderei.
Claro, bueno, eso bonito, está bien, porque chega vostede con ganas, chega con ganas renovadas, bueno, frontese o que se enfronte, vai saber máis ou menos por onde lidiar, vai ter a paciencia suficiente. De todos modos, sí que lle vai saber a pouco, porque vostede nos contaba, aí fora de micro, que me gustaría que nos contase agora, que fai moito tempo, cando remataba o instituto, dicía, teño que volver, ¿no?
Sí, eso foi unha promesa. Entón estuve en conta na Fonsarada, porque onde era a festa de Corpus da Fonsarada. A festa de Corpus da Fonsarada é moi interesante, moi guapa, porque é onde fan os rapaces a primeira comunión. Faz unha procesión e faz... Bueno, pois estuve en ali, e dicía, porque ali hai un santuario moi cerca, que é o San Benito, que está en San Pedro, está a 5 kilómetros, que eu teño ido nunha ocasión que a miña familia, que se ofrecían, por alguna razón, seña cuestión sanitaria de recibir algún, bueno, que para pedir cousas boas, non? Entón a xente ofrecíase, e ofrecerse significaba de alguna maneira, dependía do compromiso, de ir a San Pedro, pues eu teño ido ca miña familia, eu non, que era moi pequeniño, non iba descalzo, pero a miña familia restante sí que iba descalza, 5 kilómetros hasta ali, pero que ali había xente que daba voltas ao redor da iglesia, arrodillado, bueno, con un sacrificio extraordinario. Pero eso era porque ofrecíanse, e ese ofrecemento obligaba a facer as cousas, era como unha promesa, unha autopromesa, non? Para recoñecer ou dar as gracias por alguna cuestión que teñan ou que lles sucedera ou que querían que sucedera. Bueno, pois pues eu dicíalles, contábales ante a moitos amigos meus, dixe, sí, vou para o instituto, porque é no ano 2007, e é verdade, digo yo con toda sinceridade, no ano 2007 salía pola porta do instituto e quedéme debaixo dela. E dixen eu, antes de xubilar, vou volver ao instituto. Pero como unha promesa tamén, dixen, vou volver ao instituto, já estou. E eu teño que dicir tamén públicamente que tiña unha enquisa feita no mes de novembro, onde me daban unha ganancia e unha valoración a xente de Burela, que é moi emocionante. Teño a encuadrada, porque eso é un recoñecemento, e vou estar eternamente agradecido. Pero podía seguir. Pero se me sigo aí no concello, non xubilo no instituto. Ya miña intención era xubilar no instituto. Así foi.
Por si alguén pensaba, vaise porque desta non gañaba, que seguro que a xente pues habería que pensara eso. Pois máis ou menos falamos un poquiño da vida e das obras, ¿no? Máis ou menos, non se pode falar de toda unha vida nin tampouco de toda unha vida ao longo de todo este tempo de mandato en unha entrevistilla, pero si me gustaría que dixera unha última mensaxe que lle gustaría dicir os bureleses agora que se vai. Supoño que tamén terá oportunidade o día de investidura, porque dou por feito que vos de o que entrega o bastón da alcaldía, non é vostede, é outra persoa, ou o membro de máis cidade.
Además, hai un problema en Burela, que non temos bastón de mando. Sí, porque cando fora de Cervo Burela, debeu quedar en Cervo. É verdad que había que facer un ali tamén. Pero bueno, como esas cousas ao mellor son máis ben simbólicas que tal, non, un bastón de mando non se vai estar. Pero bueno,
pues entón aproveite estes micrófonos para dicirlle esos bureleses unha mensaxe de despedida.
A mellor mensaxe que se pode dar é que a xente teña confianza, se identifique ben con Burela, que realmente esteña orgulloso de vivir en Burela, esa sensación vai dar pé, vai dar ámbito, vai dar impulso para ser mellor persoa, para ser mellor na colectividade, para, bueno, pues, de alguna maneira, construir un futuro muitísimo mellor. Burela, ahora mismo, somos moi coñecidos no mundo, non solamente es polo bonito, bonito tamén influye, pero tamén influye o fútbol sala. Hai unha serie de, o deporte, que tamén nosotros sempre tivemos as ganas e a oportunidade de axudar no deporte, sobre todo no deporte base, ainda que tamén o profesional. O sea, que temos moitas cosas polas que luitar, moitas cosas polas que salir adiante. E, desde logo, tomar Burela como unha referencia clara de donde existe tantísima riqueza, tantísima diversidade, tantísima cultura, e que eso vai influir seguramente en todos os buralaus, bueno, en toda a colectividade, en toda a veciñanza, para que no seu conxunto conformen algo social, algo moi potente, para que dinamice e motive o resto da sociedade. Burela ten que ser un referente claro por coé, pola súa forma de ser, pola súa forma de traballar, pola súa forma de observar a cultura. Así que eu o mensaxe que lle digo é que sigan con esa teima de ser cada vez mellores, e que esa melloría repercuta, esa perfectamente asumible e aproveitada polo colectivo. Eso é o que quero por de Burela.
Moitas gracias por estar aquí con nos nos nosos estudios, al Alfredo Llano, alcalde de Burela, polo de agora, en funcións, e despois profesor de Burela,
sí, sí.
Que teña moi boa sorte, boa volta ás aulas, que fantástico, eso tamén unha etapa, que seguro vai ser super interesante, super bonita, volta ás aulas.
Pois moitas gracias, ya estaremos, bueno, xa saben que aquí me teñen para o que faga falta.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982
902-06-2315. Más información en nuestra web www.masaude.es.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Ya sabes que los próximos 10 minutitos hacemos una actualización de noticias.
Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Saludos de nuevo y bienvenidos a aquellas personas que se incorporan desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, en esta jornada de hoy en que estamos al lunes, día 12 de junio. Tenemos 25 grados de temperatura. Por ahora los cielos están bastante despejados en Ribadeo, pero ojo que se avecinan las nubes y las lluvias. Puede que también tormentas, porque la provincia está en alerta durante toda esta jornada por tormentas. Hay que destacar que la tarde se plantea nubosa con nubes y y también con precipitaciones la tarde y también la noche. Por la tarde el viento va a soplar del nordeste. La noche el viento tendrá en calma. La temperatura máxima prevista para hoy ya ha sido superada, era de 22 grados, estamos en 24 mañana. Cielos cubiertos todo el día con precipitaciones por la mañana, menos probables hacia la tarde. El viento será débil y variable mañana y las temperaturas entre 15 y 22 grados. Y si vas a coger el coche, puedes ir tranquilo por las carreteras de nuestra comarca, porque en principio no hay ningún condicionante tampoco en la autovía. Un pequeño susto en la madrugada de hoy en Viveiro, en concreto en un restaurante, la cocina de un restaurante, debido a que se produjo un pequeño incendio detrás de un armario, se quemó el armario, una puerta y demás, pero los responsables del establecimiento ya fueron capaces de apagar las llamas por ellos mismos. De todos modos, del 112 Galicia se avisó también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que lo pudieran supervisar. Un pequeño incendio, como decimos, en la localidad de Viveiro, en un restaurante, porque en la cocina se había producido un pequeño conato de incendio. Y en esta jornada de hoy, la Diputación de Lugo se ha mostrado nuevamente el apoyo de la Diputación al Festival Resurrection Fest. Este año contarán con un patrocinio de 150.000 euros, así lo anunciaba el diputado en funciones de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera, quien señalaba en la presentación de este evento, que tiene lugar en la Plaza de San Marcos, la presentación que encajaba con el modelo de turismo de experiencias para todo tipo de visitantes que impulsan precisamente desde esta institución provincial. Ha señalado que es todo un referente, no solamente a nivel comarcal, puesto que también influye en toda la provincia.
Un evento como Resurrection Fest que nos sitúa no mapa, e como tamén comentaban tanto María como Iván, pois un evento que xa leva 18 anos. Eu cando lía volvín a lelo, porque non me daba conta que levaba 18 anos, o que o convirte pois nun dos festivais máis importantes non só de Galicia, sino do panorama nacional e internacional. Ao final, o Resurrection Fest é unha historia feita a si mesmo, cun equipo de organización que no seu día apostou por ela, pero sobre todo pois por unha alcaldesa que a día de hoxe continúa ese legado e lle dá, pois, se cabe, vai mellorando pouco a pouco, non?
Pois aí está tamén ese legado que continúa, son muchísimos años de trabajo por la música, e próximamente se celebra ya ese evento que moviliza toda la zona, toda nuestra comarca, la verdad, e además moviliza económicamente. María Loureiros, la alcaldesa, tamén diputada.
Hoxe, 17 anos despois, o Resurrection Fest é xa unha marca internacional que leva o nome de Viveiro polo mundo, unha das grandes citas do ano para a nosa vila. Ademais da categoría dos grupos participantes, o Reso non deixa de medrar con novidades, como a capela que haberá este ano para celebrar bodas, xa que foron moitas as parellas que comenzaron este festival. Este ano tamén o dixo Iván, o Boulevard, unha zona na que se rendirá tributo aos grupos, tendas de discos e salas de concerto míticas, das que se chaman de toda a vida. Para o Concello de Viveiro é un reto para ano acoller o Resurrection Fest polos milleiros de personas que nos visitan.
Pues ahí está, miles de personas que a lo largo de toda una semana andan por la zona, no solamente por Viveiro, sino por toda la comarca, enriqueciendo, por lo tanto, también nuestro entorno. Y en Viveiro, el Ayuntamiento ha instalado dispositivos de seguridad en la carretera entre Escobrido y la playa de Abrela, a lo largo de 92 metros de carretera en el margen derecho, en dirección a la playa. Precisamente, la instalación se realizó para garantizar la seguridad viaria. Un apunte respecto a una cita esta tarde a las 6 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento. Se va a hacer entrega de los premios del concurso de dibujo infantil O Meu Concello e os ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de una iniciativa que busca concienciar a la población sobre la importancia de la implantación de la Agenda 2030.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañén de Foz. Atoparás produtos de xardiñería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación, para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. E só por visitarnos entras nun sorteo dun robot cortacéspede valorado en 1,000 euros. Podeche tocar. Agroforestal Rouco, estamos abertos os 365 días do ano. Horario ininterrumpido de 9 da mañá a 9 da noite. Queremos que nos veñas coñecer. Chégate a Agroforestal Rouco agora en Mañente Foz.
5 minutos para las 2 de la tarde. El periodista y escritor Santiago Jaureguizar va a ser el pregonero del Ribadeo Indiano 2023. Él ha tenido su infancia y su juventud en Ribadeo. Está muy vinculado a la localidad y el pregón tendrá lugar el 7 de julio en el Cine Teatro, además de muchas otras actividades en un Ribadeo Indiano que está dedicado a las artes, como explica Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Esta edición estará dedicada a las artes, tal como se plasmó en el cartel coas vidreiras da Torre dos Moreno. Así que as artes, sobre todo a arquitectura, estarán moi presentes nas conferencias que terán lugar do 7 ao 9 de xullo e nas exposicións das que poderemos gozar ribadenses e visitantes. Tamén se producirán cambios na xornada inicial, na xornada do venres, coa chegada ao Porto, onde haberá un importante concerto musical. Verbenas no campo de San Francisco e actuacións en moitos recunchos da nosa vila forman parte da programación do Ribadeo Indiano 2023, na que non faltarán os aigas, a xincana, actividades infantís, visitas guiadas e teatralizadas, o mercado de ultramar ou o mercado da horta, ademais do fabuloso e xa anunciado concerto de Eliades Ochoa o 9 de xullo no barrio indiano de San Roque.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
3 minutos para las 2, los deportes nos los cuenta Miguel Fuentes.
Y para contarte que el Burela Fútbol Sala Femenino está en la final para pelear por el título de Liga, no se sabe si con Fuxi o Melilla, ya que ellos tienen que irse al tercer partido, precisamente un tercer partido que van a jugar mañana martes. El Burela se deshizo con comodidad del Pollo, 9-3 al final del compromiso. Eso sí, facilitó un poco las cosas que el primer tanto ya lo anotaban en el primer minuto. El resto fueron en la segunda parte, lo que es decir, también sufrieron también un poco cuando el equipo visitante se ponía por delante en el marcador. En cuanto al equipo masculino, pues se quedó apeado de ese ascenso a la superior categoría por 2 centésimas prácticamente, porque había que ir a la tanda de penaltis y estaban en la prórroga, y cuando quedaba tan solo ese tiempo en el crono, el Alcira marcaba el gol que le servía para el ascenso a la superior categoría. En cuanto al mundo del fútbol, el Ribadeo FC ganaba a Lantas por 0-2 y por lo tanto va a disputar la final de la Copa Diputación, una final de la Copa Diputación que va a enfrentarse al Chantada, equipo de la primera regional.
A Pontenova o 16º Festival das Minas. Venres 16, cantos de taberna polos bares da Pontenova a cargo de A Chocolateira, Subíos da Chaira e Tarde Male Arrastro. Sábado 17 ás 10 da noite, Cea Popular. Prezo adultos 20 euros e os nenos 10. Ás 11 será o sorteo entre os participantes da CEA. Sorteo de 4 bonos para vivir a experiencia na Mina Consuelo e descenso na Tirolina. E ás 11:30 o sábado xa comeza a festa a cargo de Leña Verde, Escarníbals e a Disquetera. Non te esquenzas este venres e sábado, tes que vir a Pontenova. Agardámoste.
Y los trabajadores de limpieza de toda la provincia de Lugo irán a la huelga el próximo 20 de junio para reclamar un convenio digno con salarios justos, porque en el momento en el que se hizo la propuesta en el 2022 se quedaron demasiado cortos. Asunción Castilleira, de la CIGA.
Cuando no fuimos capaces de constituirla hasta xullo do ano 2022. En aquel momento presentamos unha plataforma porque, bueno, en aquel momento ninguén de nós coñecíamos como iba a ser a subida do salario mínimo, etcétera. Entón presentamos unha plataforma conxunta aos tres sindicatos, bueno, que neste momento está moi axustada, moi pouquiño por enriba do salario mínimo.
Señalan que una limpiadora cobra de salario base 13.594 euros al año en 15 pagas, que se quedan pues muy muy ligeros por encima del salario mínimo y que no les da para vivir. Continúan informando la sintonía de COPE Mediodía.